Un análisis publicado por Bloomberg desvela que, dispersa por toda China y enterrada a gran profundidad bajo tierra, se encuentra una red de túneles diseñados para blindar a su ejército frente a ataques nucleares. Lo llaman la Gran Muralla Subterránea y se estima que se extiende a lo largo de más de 5.000 kilómetros. El propósito declarado de China para esta enorme y continua inversión en infraestructura subterránea es garantizar una capacidad creíble de realizar un segundo ataque nuclear. Y aquí se refieren con esto de un segundo ataque. El tema con los ataques nucleares es que los lanza uno, mientras los misiles van en camino, el otro responde y cuando los dos han terminado su primer ataque ya no queda civilización. Por eso puede ser inteligente crear una red de túneles con fábricas y red ferroviaria propias para poder lanzar un segundo ataque si fuese necesario. La masiva escala del proyecto, sin embargo, lleva a muchos analistas como Bloomberg a plantearse si esto no es solamente un ejercicio, sino si China se estaría preparando en secreto para una guerra global. Y siendo esto preocupante, lejos de la fisión atómica, existe otro tipo de ataque que, siendo menos mortal, podría ser igualmente dañino y encima ofrece la ventaja de que nadie te culpará de haber exterminado la raza humana. Es más, es una ofensiva tan perfecta que la culpa de su propia destrucción recaería sobre Occidente, no sobre China. El ataque se llama deflación.
Now, while the UK is struggling to get inflation under control, China's economy is suffering from the opposite, deflation.
On Monday, China's National Bureau of Statistics released its inflation figures for May, with year-on-year consumer inflation coming in below zero for the fourth consecutive month.
China lleva años acercándose a la deflación, a un nivel de precios al consumo que no crece, sino que decrece mes a mes. En este 2025 han pasado gran parte del año técnicamente en deflación en cuanto al nivel de precios al consumo, mientras que el índice de precios de producción, el de las fábricas, digamos, lleva en negativo desde 2023. ¿Y por qué habría de ser esto un problema? En teoría, la deflación es buena. Seguro que no le pondrías pegas a que la vida fuese cada vez un poquito más barata. Sin embargo, en particular para los chinos, esto viene con muchos matices en los que no vamos a entrar en este vídeo. Nos centraremos en lo que implica para los que no son chinos. Y es que, si bien podemos decir que la deflación en teoría es buena, en la práctica es terrible, porque en la práctica tienes un montón de deuda. Occidente específicamente tiene un nivel de deuda que está en línea o por encima de su Producto Interior Bruto y creciendo. Y si tienes un sistema que sobrevive gracias a la deuda, necesitas inflación. Si uno de los jugadores, y no cualquiera, sino el segundo más grande de todos, decide cambiar las reglas y abrazar la deflación, bueno, con decir que las últimas tres veces que pasó esto acabaron en la Gran Depresión del 29, el crash asiático del 97 y la gran crisis financiera de 2008, creo que es suficiente para que te hagas una idea. Así que, ¿está China buscando activamente quebrar el sistema financiero occidental? Pues dale like si tú también crees que construir un búnker de 5.000 kilómetros debe hacer maravillas para subir el PIB y veamos cómo quebrar sistemas basados en deuda. En los últimos meses, el comentario general sobre China desde distintos países de Occidente y entidades supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional, se concentra en un punto: es imposible comerciar con China. Robin Harding publicaba en el Financial Times que China no quiere nada. Algunas materias primas, como hierro, soja y otros materiales, pero nada más. Chips, sí, demanda, pero sabiendo que tarde o temprano ya lo tendrá que hacerlo. Lo que es totalmente legítimo, pero claro, lleva a Occidente a preguntarse si no quieren nada de lo que ofrecemos, ¿cómo vamos a comerciar con ellos? Por su parte, la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, fue muy clara en sus declaraciones, no es para menos, al decir que China tiene que arreglar sus desequilibrios económicos. Ambos hacen referencia a la misma cuestión, el masivo superávit comercial que amasa China. El mes pasado se disparó otro más 21% interanual hasta alcanzar así un récord de 1,1 billones de dólares en los primeros 11 meses del año, superando así el récord del año pasado y multiplicando por 3 el superávit desde 2019. Y la tesis que medio mundo maneja, porque el otro medio mundo es China, es que este desequilibrio no es casualidad, no es natural y está teniendo un impacto negativo sobre las economías occidentales. El Wall Street Journal publicó un artículo examinando el coste real de esta política china. En él calcula que las principales economías occidentales y España perderán entre un 0,1 y un 0,2% de su crecimiento en los próximos años a resultas de este plan, que, como muestran en otra gráfica, sigue claramente una estrategia china dirigida a empujar las exportaciones y limitar las importaciones. Pero, ¿cómo llevar a efecto una estrategia de este calibre? Para lograr algo así, obviamente, necesitas poder controlar una base industrial como la que China lleva años desarrollando. Pero para conseguir mantener una ventaja competitiva sobre todos los demás países, necesitas además controlar la moneda. Pues, para que se comprenda, si tu tienda le vende a todo el mundo, lo lógico es que las fichas que se usan para comprar en tu tienda suban de valor frente al resto de fichas de las otras tiendas. Pero a pesar de que todo el mundo compra en la tienda china, su divisa no sube.
Obviously, the CCP deliberately undervalues the yuan, which makes Chinese exports more competitive internationally.
Como muestra Brad Setzer, los bancos estatales chinos han aumentado sus tenencias de divisa extranjera en 400.000 millones desde verano. Es decir, han vendido un montón de yuanes para mantener así un nivel bajo frente al dólar. Pero esto no es cosa de los últimos meses, esta es realmente la tónica habitual de la última década. China vendiendo yuanes para así bajar el valor del yuan. Y la razón de que Donald, la Unión Europea y hasta el mismo Brad Setzer pidan que China deje que se aprecie su divisa frente a las de los países occidentales. China, por tanto, devalúa artificialmente su moneda. Y esto es lo que causa la deflación que vive el país, pues con una divisa débil caen las importaciones y la gente no se gasta el dinero. Bien, llegados a este punto, debemos preguntarnos, como lo hace Carlos Gavé en un artículo reciente, si China devalúa a propósito no para exportar más, sino para hundir los mercados financieros de Occidente, o si hundirá los mercados financieros, pero sin querer. Y es que cada vez que se ha producido una devaluación como la que está llevando a cabo China, el resultado ha sido una crisis financiera derivada de la falta de liquidez. En ese mismo artículo, el señor Gavé ofrece tres ejemplos: Europa, Asia y Estados Unidos, en los que esto ha ocurrido. Antes de verlos y valorar definitivamente la situación actual, si la destrucción del sistema monetario te preocupa, te diría que te endeudases en euros. Obviamente, pues si el euro cae, endeudado en euros estarás bien. Y para hacerlo puedes usar la plataforma de Farfetch. Farfetch es una plataforma que pone en común a personas, unas que quieren dinero, euros, dólares, y otras que lo que quieren es prestar esos euros o dólares. Así que si tú tienes Bitcoin, que es lo que hace falta como colateral en esta plataforma, pues puedes ir y decir, mira, aquí tengo 20.000 euros en Bitcoin, te los dejo como colateral, dame 10.000 euros. Y yo, después del plazo, pues te devuelvo el préstamo con los intereses. Y de esa manera consigues liquidez que tendrás que devolver. Y si entre medias el sistema financiero se ha roto, pues fíjate qué barato te saldrá devolver ese dinero. Pero si por el otro lado lo que quieres es prestar dinero porque prefieres confiar en que todo seguirá igual de bien, pues entonces puedes prestar esos euros, esos 10.000 euros, y al final del plazo recibirás esos 10.000 euros más el interés, que puede ser del 8, el 9, el 10%, a plazos de 3, 6, 9, 12 meses, incluso 24. Así que si te interesa esto, ya sea por un lado o por el otro lado, pues te invitaría a usar Farfetch usando el código UPSB o haciendo clic en el enlace que está más abajo, y así ves un poco de qué va esto antes de irnos a 1999.
It was a day of flag waving and celebrations across Europe as 11 countries heralded the birth of the euro.
El 1 de enero de 1999 hacía su debut el euro, la moneda única de Europa, que en 2002 empezaría a circular también en forma de billetes. Ese día nació lo que Charles Gavé llama su Frankenstein favorito. Explica Charlie que el nacimiento de la moneda única fue en esencia la devaluación del marco alemán, una de las principales divisas del mundo entonces y la que más se fortalecía frente al dólar. Alemania era, y es todavía, el país más grande económicamente de la zona euro y con diferencia el que mayor superávit comercial tenía, lo que, como era lógico, al menos hasta que llegó China, hacía subir el valor de su divisa por encima de las demás, reduciendo su capacidad para competir a nivel internacional en precios. Sin embargo, al pasar del marco al euro, una moneda respaldada por economías inferiores a la alemana, su divisa sufrió una devaluación que hizo que sus exportaciones se viesen muy beneficiadas durante años. Pero, Como explica Charles, esa devaluación traería consecuencias. El desajuste creó una burbuja en los países de la periferia que estalló en 2009. Grecia se hundió, Italia, España e incluso Francia sufrieron enormes subidas de sus tipos de interés. Lógicamente, dice Charles, el euro debería haber colapsado. Pero Mario Draghi y los tecnócratas europeos decidieron no respetar los tratados que regían el euro, sabiendo perfectamente que, en última instancia, los alemanes pagarían el precio a través de la destrucción del bono alemán. Este es el tercer ejemplo que comparte Charlie. No es perfecto, porque el dinero que entraba en Alemania gracias a sus superávits en gran parte acababa saliendo, de manera que la liquidez global no se resintió tanto por la deflación, por la devaluación que llevó a cabo Alemania de forma artificial gracias al uso del euro. El segundo ejemplo es un poco mejor. En China, en 1994, el yuan controlado cotizaba a 6 yuanes por dólar. Pero, de un día para otro, el gobierno chino decidió hacer una devaluación del 33%, pasando inmediatamente de ser 6 yuanes por dólar a más de 8 yuanes por dólar. Esta devaluación tuvo un efecto enorme en otros países de Asia, que tenían tipos de cambio fijos frente al dólar estadounidense y que se habían endeudado fuertemente en dólares para aprovechar los tipos de interés más bajos de Estados Unidos. En apenas un par de años, la devaluación de China provocó que estos países pasasen de tener superávits a déficits, pues gran parte de la inversión se redirigió hacia una China que de repente estaba más barata. Así, las reservas de divisas de muchos de estos países del sudeste asiático empezaron a caer, lo que dificultó que pudieran hacer frente a sus deudas. Así, llegado 1997, la crisis se desató y sus divisas se hundieron. Este es el momento en que algunos traders se hicieron famosos ya de por vida, como por ejemplo George Soros, quien atacó el baht tailandés obligando al país finalmente a rendirse y devaluar su moneda. China, por su parte, vivió su primera gran deflación en este momento, aunque también en ese momento hay que decir que era mucho menos relevante en el plano internacional. Sin embargo, podemos ver que la deflación actual se empieza a parecer a aquella. Y este segundo ejemplo es mejor, porque incluye a China. Sí, cierto, a una China más pequeña, pero ya nos da una idea de lo que pasa con los países que tienen mucha deuda si el dinero comienza a desaparecer dentro de una gran economía en deflación, como fue China en esos años. Pero el tercero de los ejemplos es sin duda el mejor. 1928. El mundo está viviendo la resaca tras la expansión monetaria para recuperarse así de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos llevan de fiesta 10 años y la bolsa está viviendo su primer gran ciclo alcista. Un tal Raymond Poincaré gobierna en Francia. Y Rey resulta ser de la cofradía del puño cerrado. Devalúa el franco un 80% respecto a su valor frente al oro antes de la Gran Guerra y legisla que el Banco Central no puede emitir nuevo dinero si no está respaldado por nuevo oro en sus arcas. El efecto inmediato de esta medida es que los franceses se vuelven muy competitivos y empiezan a vender muchísimo por todo el mundo. Además, todo ese dinero que entra en Francia no se monetiza, se queda en oro. Francia entra en una gran deflación y la exporta a Alemania, Austria, Reino Unido y Estados Unidos. La liquidez global se contrae y en octubre de 1929 la fiesta se acaba en Estados Unidos. Este ejemplo de cómo una devaluación artificial de la divisa puede causar la caída de la liquidez y quebrar sistemas económicos endeudados es quizás el más ilustrativo, porque todo ese dinero que acabó entrando en Francia se quedó en oro, no volvió a salir al mercado financiero en forma de francos. China podría estar haciendo algo muy similar hoy. Antes hemos visto que los bancos estatales chinos compran mucha divisa extranjera para manipular así el yuan a la baja. Pero lo que también compran con mucho celo son toneladas de oro, sobre todo estos últimos años. Oro que no vuelve al sistema financiero y que no sirve de colateral como, si lo hacen, por ejemplo, otros activos reserva como los bonos de Estados Unidos. En este sentido, lo que hace China se parece mucho a lo que hizo Francia a partir de 1928. Una política que ayudó a estallar la burbuja de la bolsa estadounidense y sumió a Europa en crisis durante los años 30. Así que, volviendo a nuestra pregunta, ¿busca China quebrar el sistema occidental a propósito o será una consecuencia de estas otras decisiones? Tristemente, no podemos saberlo, pero tampoco importa si el misil nuclear fue lanzado queriendo o sin querer. Lo que importa es que viene. China también se vería afectada por el Armagedón financiero, obviamente, y puede que por eso estén comprando oro. Si Estados Unidos quiere ir a por su línea de flotación, quiere ser quien ataque primero, tendría que vender el oro y comprar Bitcoin. Y antes de acabar el vídeo de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Bueno, pues justamente el que estoy preparando, que no fui capaz de mandar el fin de semana pasado, va de China. Y va de China, y específicamente va de esa parte que no quería abordar en el vídeo porque si no ya me iba a extender infinitamente. Va de esa parte sobre la deflación que puede que no sea tan interesante para los chinos. Y bueno, de eso va en la newsletter, así que si te interesa este tema, pues realmente creo que te interesará este artículo porque casa mucho con todo lo que he comentado en este vídeo. Así que suscríbete y te lees esa, o te lees las demás, o lo que te dé la gana. El caso es que puedes hacerlo. Como también puedes ponerte a minar Bitcoin. ¿Minar Bitcoin cómo? Pues a través de una BitTax. Y es que imagínate que viene un armagedón financiero de estos. Obviamente, inicialmente, en el primer momento, Bitcoin también caería. Y puede ser que eso lleve a que menos gente esté minando Bitcoin. Bueno, pues si menos gente está minando Bitcoin, pero tú sigues minando con tu BitTax, que al final no consume nada, entonces ¿qué más te da? Pues puede ser que tus probabilidades, bueno, puede ser, no, matemáticamente tus probabilidades de minar Bitcoin, de minar un bloque de Bitcoin y llevarte 3,125 Bitcoin, suben fuertemente. Así que si quieres aprovecharte de esta debacle nuclear, que de hecho, si fuese nuclear del todo, pues subiría mucho, mucho tus probabilidades, pues sí, te diría que te comprases una BitTax de estas, te dejo el enlace más abajo y te llevas, creo que es, no sé, un descuento navideño. Bien, y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de, y tenía que elegir a este señor porque casualidades que nos da la vida, Franz Ferdinand, este archiduque austríaco que es conocido porque murió, si no, seguramente no lo conocía tanta gente. El caso es que su muerte fue lo que catalizó, digamos, el catalizador de la Primera Guerra Mundial. Momento en que se fue al carajo el patrón oro y lo que desembocó en todas las movidas posteriores. Así que sí, digamos que sin este problema, bueno, más bien, no por archiduque, si no hubiese sido por las acciones de los estados, mejor dicho, durante esa Primera Gran Guerra, pues no tendríamos este vídeo y igual quizás no tendríamos ni Bitcoin, porque no haría falta.